lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, son las 7 en este momento cuando arranca El Enfoque, un enfoque especial porque hoy hay un acontecimiento deportivo que varía la programación de esta casa, de Onda Madrid, ese partido tan importante para encontrar plaza en el Mundial de Qatar 2022, Grecia-España. Lo que sí habrá luego es una tertulia también reducida a partir de las 11 con Victoria Lafora y con Raimundo Castro. Sepan ustedes que Madrid ha reportado 416 positivos y 6 fallecidos. Hoy la OMS, la OMS, ha dicho que si la tendencia sigue creciendo, la pandemia podría sumar 500.000 de muertos por COVID hasta febrero del próximo año. Subirá la temperatura hoy en Grecia porque ellos se juegan mucho también en el día de hoy. Se juegan nada menos que ir al Mundial, a un Mundial. Pero sería raro que suba tanto la temperatura como ha subido en los parlamentos de Madrid, en el regional y en el nacional, en la Asamblea y en el Congreso. En un momento van a escuchar todo lo que ha pasado, pero sepan, por lo pronto, que en la Cámara de Vallecas la diputada socialista Carmen López ha acusado al hermano de Isabel Díaz Ayuso de ir por los hospitales madrileños diciendo a qué empresas hay que contratar. La presidenta de la Cámara la ha expulsado después de llamarla 3 veces al orden y con ella se han ido el resto de grupos políticos. Se ha ido Más Madrid, se ha ido el Partido Socialista, se han ido Unidas Podemos y se ha ido también Vox. Hasta Vox se ha marchado. Y se han ido porque dicen que ellos han tenido que aguantar cosas muchísimo peores en la Cámara. Les han acusado incluso de chapotear en la sangre de determinados colectivos, según decía Monasterio. El caso es que la tensión crece, y crece precisamente entre PP y Vox, en un momento en el que la tensión no debería existir, al menos por el bien del gobierno regional, porque hay unos presupuestos en juego y se necesita al menos la abstención de los de Monasterio. Veremos si esa relación se encauza o sigue sumando desencuentros como el de hoy. Claro, esto en la Asamblea de Madrid, en el Congreso de los Diputados también tensión porque había que votar los nombres que se van a sentar en el Tribunal Constitucional, también en el de Cuentas o el Defensor del Pueblo, pero ha sido en los nombres del Constitucional donde las discrepancias se han puesto de manifiesto y de qué manera. Ayer ya escuchábamos al presidente del Gobierno decir que había nombres que no le gustaban, en clara alusión a Enrique Arnaldo, propuesto por el PP, que ha despertado las iras de muchos. Escuchamos decir a un diputado que tendría que votar con la nariz tapada. Pues hay quien ni con la nariz tapada ni sin tapar. Uno de los más críticos, O'Donnell Orza, ha roto la disciplina de voto como otro puñado de diputados. También se ha abstenido, por cierto, José Luis Ábalos, aunque el exministro dice que se ha equivocado. ¿Será que no lleva horas en política Ábalos para no saber cómo se vota? El caso es que la votación ha salido adelante, el pacto de PP y PSOE para renovar estos órganos se consuma. Ahora toca pensar en el Consejo General del Poder Judicial, que sigue sin renovarse, y si con estos órganos hemos tenido todo este lío, se pueden ustedes imaginar lo que nos espera cuando toque hablar en serio del máximo órgano de gobierno de los jueces. Y en todo caso, cuesta mucho en días como hoy hablar del engranaje de la democracia en España. Y es relativamente fácil, ¿qué quieren que les diga? Reconocer la sombra del apaño. A las 7 y 4 minutos ampliamos estas y otras noticias con Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Félix. Ahora entramos en detalle de todos estos asuntos que nos comentabas, pero antes nos preocupamos, como cada día hasta ahora en El Enfoque, como cada día hasta ahora en Onda Madrid, por el estado de la circulación de las carreteras de la comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. Momento complicado en el tráfico madrileño por tres accidentes. Dos en la autovía de Zaragoza, en la A2 en Torrejón de Ardoz. Uno de entrada con 3 kilómetros de retenciones y otro en la salida con más de 5 kilómetros de tráfico lento. Además, a esta hora también pendientes de un alcance que dificulta la M40 en la zona de Villaverde en sentido A4. Al margen de los accidentes, lo más complicado a esta hora de entrada en Madrid, en la A1, en la zona de las Tablas, y la A42, la carretera de Toledo a su paso por Parla. También densa la salida, especialmente por la A3 en Rivas, la A5 en Arroyo Molinos y la A6 en Puerta de Hierro por un vehículo averiado. En cuanto a la M40, también registramos especialmente complicada la zona de Coslada en sentido A3 y Valdemarín en sentido A6.
Pues lo dicho, les contábamos ayer el pleno del Congreso de los Diputados, bronco, crispado, lleno de acusaciones de unos y de otros a cuenta de cualquier asunto, especialmente de los nombres del Tribunal Constitucional, nombres que se han votado hoy, nombres que se han votado en algunos casos con la nariz tapada. Pues bien, cosa de niños al lado de lo que hemos visto hoy en la Asamblea de Madrid, para bronca y bronca de verdad la que se ha montado en Vallecas.
Pero dedíquese ustedes al hermano de la señora Ayuso, que sí que se dedica a ir por los hospitales a sugerir a las unidades de contratación a qué empresa hay que contratar.
Y además, señora, hombre, le recuerdo, señora diputada, vamos a
señoría,
parar el tiempo.
Que es que señora, le tuvimos señora que
López,
denunciar la no tiene, mascarilla.
Señora López no está en el uso de la palabra. Me temo que estoy hablando yo. Le voy a decir lo siguiente.
Sí.
Está haciendo usted alusión directa a un familiar de un diputado de la Asamblea. Lo está haciendo, además, no con palabras amables ni con palabras neutras. Lo está haciendo con palabras muy graves. No se me ocurre nada más en contra de lo que son las reglas de la cortesía parlamentaria. Abandone la tribuna. Tercera llamada al orden. Usted sabe que supone también la expulsión del hemiciclo. Señorías, no voy a consentir ninguna alusión a ningún familiar de ningún diputado de esta Cámara. Artículo 25 del reglamento. Tienen ustedes, todos ustedes, el deber de adecuar su conducta al reglamento de esta Asamblea. Le he dado la oportunidad, señora López.
Bueno, pues esto ha terminado con toda la oposición abandonando la Cámara, incluido Vox. Después ha habido una junta urgente de portavoces, después se ha retomado el pleno y ha seguido la bronca, y ahora se estudia incluso reprobar a la presidenta de la Cámara, Eugenia Carballedo, que sería una medida simbólica, pero que tendría que contar con el apoyo también de los de Rocío Monasterio, que veremos qué decisión toman. Asamblea, Pepe Frutos.
La izquierda estudia medidas contra la presidenta de la Cámara por entender que ha actuado de forma partidista y arbitraria. PSOE y Unidas Podemos incluso hablan de la figura de la reprobación si no dimite Carballedo. Mónica García Más Madrid, Juan Lobato PSOE, Carolina Alonso, Unidas Podemos.
No está legitimada para seguir manteniendo sus funciones. Ha realizado un acto sumamente partidista y arbitrario en una Cámara que nosotros consideramos que es de todos los madrileños y las madrileñas.
Ha perdido como presidenta nuestra confianza por completo y por eso en este momento y con claridad le pedimos que dimita como presidenta.
Creemos que la situación ha sido muy grave, que en este precedente puede suponer un antes y un después.
Cualquier medida depende del apoyo que le dé Vox. Este grupo no se ha pronunciado, pero sí ha protestado por la actitud de Eugenia Carballedo. Rocío Monasterio.
Nosotros en este pleno hemos aguantado que se nos llamara nazis, ultraderecha, los 12 apóstoles del odio, que chapoteábamos en la sangre de determinados colectivos. Se ha hablado de familiares míos aquí.
Alfonso Serrano del PP pide a Vox que no caiga en el acoso de la izquierda.
Hay que tener muy claro dónde se sitúa uno, ¿no? Entonces, en hacer seguidismo a algunos partidos y a unos grupos parlamentarios que se comportan como auténtica gentuza o defender las instituciones.
Y recuerda que no existe la figura de la reprobación de la presidenta del Parlamento.
Y a todo esto, en el pleno se hablaba de la política de contratación pública, contratación sobre la que ha dado cuenta el consejero de Economía, Javier Fernández Laschetti, sin convencer, eso sí, al resto de grupos, como nos cuenta Begoña Alarcón.
Vox pide transparencia. Ana Cuartero.
No les reprocharemos su uso, pero la excepcionalidad de este procedimiento exige una actuación íntegra y transparente.
El Gobierno lleva a la Asamblea más de 5.000 contratos por valor de 1.109 millones de euros. Javier Fernández Lasqueti, consejero de Economía y Hacienda.
Quiero hacer entrega a la Presidencia de la Cámara de este documento que recoge todos los contratos, 5.210 contratos de emergencia, todos ellos inscritos en el registro de contratos de la Comunidad de Madrid. Y ahora me vuelve a contar usted, señoría, lo de la falta de transparencia, ¿vale?
En la bancada de la izquierda hablan de fraude y de mafia. Carolina Alonso, Podemos, Carmen López, PSOE, Alberto Oliver, Más Madrid.
No vamos a permitir que vuelvan a utilizar los contratos a dedo y sin publicidad de dinero público para hacer crecer su red clientelar, porque eso se llama mafia.
¿Pero qué han hecho ustedes en el Cendal, más allá de despilfarro?
En el Hospital Cendal lo que tiene usted que hacer es colgar en el portal de la contratación pública realmente los contratos.
Ustedes han utilizado el dinero del COVID para máquinas quitanieves, drones, material de escalada y básculas de bebé. Señor Lasqueti, o una de dos, o ustedes creyeron que la pandemia era de parturientas en el Pico de Peñalara, o son ustedes unos tramposos que han hecho lo que quieren con el dinero de todos los madrileños.
Dicen que la información aportada por el Gobierno no coincide con la colgada en el portal de la contratación.
Pues nos contaba nuestro compañero Pepe Frutos que lo vivido hoy en la Asamblea no lo recuerdan ni los más viejos del lugar. Como se suele decir, una situación completamente inédita, la que les acabamos de contar, la que les venimos contando a lo largo del día de hoy en Onda Madrid. Y de una cámara, de la Asamblea de Madrid, a otra, al Congreso de los Diputados, donde también ha subido la tensión y de qué manera se votaba la renovación de los órganos del Estado. Y como dijeron ayer algunos diputados, hay quien ha tenido que votar con la nariz tapada o que directamente ha roto la disciplina de voto de su partido, Noelia Ontoria.
Enrique Arnaldo y Concepción Espejel cuentan ya con el respaldo del Congreso, pero sus candidaturas han sido las menos votadas por la indisciplina de varios diputados del PSOE y Unidas Podemos. Uno de ellos, O'Donnell Orzano, se escondía.
No le he apoyado. Creo que es importante defender el prestigio de las instituciones. De modo que de una manera amable lo he hablado con la dirección de mi grupo y he hecho ese voto y me quedo tranquilo también con mi conciencia.
El Orza se expone ahora a una multa del Grupo Socialista y también el resto de los que se hayan saltado el mandato porque el PSOE ha chequeado a sus diputados a pesar de que esta votación era secreta. En Podemos no habrá represalias, aunque Antón Gómez Reino tenía que aguantar las burlas de Vox y Ciudadanos en el hemiciclo coreando en voz alta papelón y sí se puede por haberse plegado al acuerdo con el Partido Popular. Vox y Ciudadanos han decidido no votar y el PNV, Esquerra, Bildu y el BNG además no han participado en el debate en señal de protesta por lo que consideran un fraude para las instituciones.
Seguimos en clave nacional porque el sistema de cálculo de las pensiones sigue dando mucho que hablar. Hoy el ministro José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social, en una entrevista con los compañeros de La Sexta, ha dicho que el cambio de modelo es completamente independiente de lo que dicta Bruselas, que no es ninguna condición impuesta por Europa para garantizar los fondos europeos. Hay quien no se lo cree, pero bueno, Flor Carazo.
El Gobierno asegura que Bruselas no condiciona los fondos a elevar el periodo de cálculo de las pensiones. El ministro de Seguridad Social ha explicado en La Sexta que la ampliación está contemplada en el plan de recuperación y que se negociará en el Pacto de Toledo. Según José Luis Escrivá, la medida se estudiará para los trabajadores que han estado en paro o han tenido carreras largas y no implicará recortes.
No va de reducir el gasto, en ningún caso. Esto va de introducir equidad en el sistema porque ha cambiado las relaciones laborales de una forma muy clara.
La oposición pide transparencia a Cuca Gamarra PP, Edmundo Val, Ciudadanos.
Lo que está previsto es un recorte de las mismas. Lo primero que exigimos es que el ministro de Seguridad Social comparezca en la comisión del Pacto de Toledo y explique y diga la verdad sobre qué es lo que va a hacer con las pensiones de los españoles.
A ver qué es lo que pasa dentro del gobierno, ¿no?
Comisiones Obreras y UGT han advertido al gobierno de que no van a admitir ninguna medida que suponga un recorte de las pensiones.
Y a todo esto, Bruselas hoy además ha dado un nuevo varapalo a las previsiones del gobierno, la rebaja del 6,2 pronosticado el pasado mes de julio al 4,6. El gobierno, mientras tanto, mantiene su 6,5% de crecimiento para este año 2021 y se justifican en el Ejecutivo diciendo que en una situación tan volátil como la actual, estos datos hay que cogerlos con pinzas. Luis Mínguez.
En efecto, para la vicepresidenta económica Nadia Calviño, la previsión de crecimiento español pronosticada hoy por la Comisión Europea, que corrige muy a la baja las cifras que se contienen en los presupuestos generales del Estado, se inscribe solo en un carrusel de subidas y bajadas fruto de la incertidumbre económica.
Nos movemos en un entorno de incertidumbre y de cambio muy intenso, que probablemente los modelos económicos tradicionales no consiguen todavía reflejar completamente.
Calviño insiste en que el crecimiento español es fuerte y en que ya se han recuperado los niveles de empleo anteriores a la pandemia. El presidente de COE, Antonio Garamendi, lamenta haber acertado al pronosticar que el crecimiento sería inferior al previsto por el gobierno, aunque se muestra optimista porque lo cierto es que la economía española sigue creciendo.
Y ya les contábamos ayer que el próximo mes de diciembre los transportistas van a ir a la huelga. Hablábamos en el enfoque con el secretario general de la Confederación, Dulce Díaz, y nos expuso sus motivos en los que hoy insisten sus compañeros y que el gobierno debe atender o de otra manera pues agravarán, aseguran los transportistas, aún más la crisis de suministros que ya vive de por sí nuestro país y para más inri, justo antes de las fiestas de Navidad, Enrique López.
Alertan de que hasta el 40% del sector está en quiebra técnica. Por eso, para transportistas como Jesús, la protesta llega tarde.
Hay que pararlo de alguna manera, pero vamos, que yo no lo hubiera parado en diciembre. Yo hubiera parado ya desde mañana.
El gobierno confía en que no habrá huelga. Raquel Sánchez, ministra de Transportes.
Tenemos todavía tiempo para poder alcanzar acuerdos. Tenemos margen para hablar, como hemos estado haciendo con el sector del transporte.
Pero dicho sector considera que el Ejecutivo está incumpliendo sus compromisos. Julio Villaescusa, de FENADISMER.
Parte del gobierno, que tenía compromisos con nosotros de consensuar cualquier gravamen que nos pudiera afectar, sin embargo no lo hace y lo que hace es saltar un globo sonda.
El gobierno ha avanzado que diseña un sistema para cobrar por el uso de las autovías.
Volvemos a Madrid, volvemos a hablarles de terrazas porque tenemos nuevos datos de las que tenemos en Madrid de manera activa en este momento, de las que se van a eliminar tras la nueva ordenanza y de en qué zonas de la capital están, aunque esto último no se especifica demasiado. Mar García.
Son los últimos datos que maneja el gobierno de Cibeles. En todas las calles y barrios protegidos son 69 las terrazas en banda de aparcamiento que se van a eliminar. En las ZPAE, zona de especial protección acústica, desaparecen 23 terrazas COVID. En otras zonas protegidas de la ciudad, en las zonas consideradas como ZAP, son 46 las terrazas que van a ser suprimidas. De las que queden a partir del 1 de enero, un tercio solo estarán dentro de la M30. Cifras consecuencias de la nueva regulación de la aplicación de la nueva ordenanza de terrazas, que incluye una moratoria de 2 años para terrazas COVID en banda de aparcamiento, excepto esas 69 marcadas ya en rojo y excepto las que estén y haya que suprimir en las llamadas zonas tensionadas. Un mapa que se está elaborando.
Un mapa que se está elaborando y que cuando esté elaborado les contaremos en Onda Madrid. Veremos cuáles son esas zonas, aunque seguro que muchos de ustedes se pueden imaginar por dónde van los tiros. Precisamente, una de las zonas con más terrazas de Madrid es la Plaza de Olavide, en pleno corazón de Chamberí, donde teníamos hoy convocada una nueva protesta por parte de los vecinos de la zona. En ese punto de la capital hay una unidad móvil de Onda Madrid con la asistencia técnica de Mariano Naranjo y con mi compañero Rafa Cero. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Hola, Javier. Empiezan a congregarse vecinos, no al ruido, sí a la salud, no a regalar espacio público. Dicen, usted, Provo Ciudadano, me confesaba hace un instante su sueño de dormir a pesar de vivir en Madrid.
Sí, exactamente. Yo soy vengo a título de presidente de una comunidad de vecinos, que soy el presidente de la Plaza Jardinada y sufrimos pues las inclemencias que nos proporciona un bar de copas al cual se le ha concedido una licencia de café espectáculo y creemos que no deberían haberle concedido porque no guarda a nuestro parecer, no guarda las condiciones para esa licencia, la cual le permite abrir altas horas de la noche donde se concentran después de que cierran los demás garitos, los demás bares, se concentran en la puerta, hacen colas en las escaleras de la plaza y los vecinos pues hasta tienen que sufrir hasta altas horas de la noche los efectos de que vienen ya con como vienen, digamos, calentitos de otro sitio. Y es
sí, vienen ya inspirados, sí, gracias. Javier, dentro de 3/4 de hora os cuento algo más. La gente empieza a congregarse aquí a convocatoria de la asociación el Organillo. Dicen que no más terrazas COVID, no más ruido.
Nos actualizas la información, gracias Rafa, dentro de unos minutos aquí en el enfoque, aquí en Onda Madrid. Volvemos contigo, Mar, volvemos al Palacio de Cibeles porque seguimos conociendo detalles del presupuesto municipal, presupuesto que será menor porque se deja notar, como no, la plusvalía, la falta del impuesto de plusvalía municipal.
Un presupuesto para Madrid con menos ingresos, los de la plusvalía que ya se han cuantificado. 200 millones menos para las arcas municipales, agujero que en las cuentas se van a tapar recortando otros gastos. El cálculo lo ofrece la portavoz Inmaculada Sanz.
En torno a los 200 millones de euros de merma. Es decir, estamos hablando de un 30% de reducción en el cálculo que ellos han hecho en esas estimaciones que, como digo, bueno, hemos querido ser previsores y que luego no nos tengamos que llevar disgustos a lo largo de la gestión del presupuesto del año que viene.
La portavoz del Gobierno, que como ya ha hecho el alcalde Martínez Almeida, vuelve a invitar a Vox a la negociación porque son unas cuentas que recogen el acuerdo de investidura con esta formación.
Es jueves, es 11 de noviembre, queda más de un mes, pero ya tenemos anuncio. Sí, se lo pueden ustedes imaginar y aciertan seguramente. Ya tenemos, Raquel Ruiz, anuncio de la lotería.
Este año el anuncio de la lotería viene cargado de optimismo, un optimismo contagioso que se traduce en una cadena anónima de los décimos de la suerte.
Queridos vecinos, he pensado que si toca este número, nada me haría más ilusión que celebrarlo con la gente que aprecio. ¡Feliz Navidad!
¡Qué bonito! ¿Pero quién lo envía?
No lo pone, no lo sé.
¿Y si hacemos nosotros lo mismo?
Porque compartimos la suerte con quien compartimos la vida. Este es el lema elegido para este año por la agencia Contrapunto, que explica a su director creativo, Carlos Jorge Hernández.
De alguna manera simplemente intentamos reflejar verdades que creemos que existen. Como por ejemplo eso, al final tiene mucho que ver con quien compartes los problemas, con quien compartes las vicisitudes de todos los días, es también con quien compartes la suerte.
El 22 se desvelará el misterio de los premios. El Teatro Real volverá a acoger el sorteo que este año podría de nuevo volver a contar con público.
Y también se han presentado las líneas maestras del dispositivo especial para que todo salga bien en Madrid durante esas fechas, durante las fiestas de Navidad. Habrá belenes, habrá un gran abeto en la Plaza de España, en la que será recién estrenada Plaza de España. En definitiva, la intención es que se parezca a una Navidad completamente normal. Sergio Rodríguez.
Pues sí, Javier, toda la normalidad dentro de lo posible. Cabalgata de Reyes, mercadillo de la Plaza Mayor, un abeto natural de 18 metros de altura, originario de Georgia, del Cáucaso, a punto de relucir, con 150 cordones de luces, LED, 800 bolas, 200 caramelos, todo ello si no hay repunte de la pandemia, como nos contaba Inmaculada Sanz, portavoz del Ayuntamiento de Madrid.
Estamos en unas Navidades que se van a parecer mucho más a las de las épocas de prepandemia, y por lo tanto, en principio, lo que son acontecimientos habituales que se producían en la ciudad de Madrid, como ese mercadillo de Plaza Mayor o como es la cabalgata, pues desde luego nuestro interés y nuestra idea en estos momentos es que se parezca lo más posible a una situación de normalidad.
También habrá un Belén gigante con figuras de 2 metros en la esquina de Plaza de España con Princesa y cortes de tráfico en Gran Vía con un dispositivo de seguridad que contempla la reducción de permisos de fin de semana y festivos para los policías municipales.
Se establecerán, como ha ocurrido en otras ocasiones, ciertas restricciones en lo que tiene que ver con el tráfico rodado de la Gran Vía, por ejemplo, como se ha hecho en anteriores ocasiones, en base a esas previsiones para mantener la seguridad total y absolutamente.
Y la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Andrea Levy, asegura que habrá alguna sorpresa, que para ello ya está en conversaciones directas con los Reyes Magos.
Contará pues con algunas novedades, evidentemente, y desde luego pues no puedo avanzar, pero estoy ya en conversaciones con los Reyes Magos para hacer su viaje lo más fácil posible para que todos los niños madrileños reciban, se hayan portado bien o menos bien su regalo a tiempo.
Y atención, el encendido oficial de la iluminación será el próximo viernes 26 de noviembre.
Viernes 26 de noviembre, encendido oficial de la iluminación navideña en Madrid. Apunten esa fecha. Son las 7 y 23 minutos de la tarde. Enseguida llega Rodrigo de Pablo con el enfoque del deporte centrado hoy en la selección, como no podía ser de otra manera. Pero antes, la agenda cultural de cada día con Manolo Calderón.
Comenzamos con los estrenos cinematográficos para mañana viernes día 12. Way Down, la última película de Jaume Balagueró, es una coproducción internacional que cuenta el intento de robo al Banco de España durante el Mundial de Fútbol de 2010.
El Banco de España, uno de los edificios más impenetrables del planeta.
¿Cómo pensáis entrar?
Cuando España juega sus partidos del Mundial.
Till Death, hasta que la muerte nos separe, es un thriller de terror dirigido por S.K. Dale. Cuidado con lo que deseas, de Fernando Colomo, una comedia navideña basada en un cuento de David Marqués. Una película familiar para los que creen en la magia, con Dani Rovira y Cecilia Suárez.
¡Queremos hacer muñecos de nieve!
Deseo que los muñecos sean de verdad y se queden con nosotros.
Tic, Tic, Boom, película basada en el musical autobiográfico del dramaturgo y autor Jonathan Larson, dirigida por el músico y cantante Lin-Manuel Miranda. El vientre del mar, un drama basado en hechos reales ocurridos en el siglo XIX, cuando una fragata francesa embarranca ante las costas de Senegal. Está dirigida por Agustí Villaronga. Pan de limón con semillas de amapola. Benito Zambrano adapta el bestseller de Cristina Campos, una historia de dos hermanas muy distintas separadas en su adolescencia, ambientada en Mallorca y con aroma a panadería.
Y ahora que ya habéis vuelto a ser buenas hermanas, me vais a explicar de una vez qué os pasó para que os dejarais de hablar durante 14 años.
Eiffel, el gobierno francés le pide a Gustave Eiffel que diseñe algo espectacular para la Exposición Universal de París de 1889. No está interesado, pero todo cambia cuando se cruza con una misteriosa mujer, dirigida por Martín Bourboulon.
¿Se le ocurre alguna idea para el concurso?
Hay que ser más libre, más audaz.
Una torre, 300 metros, toda de metal.
El Teatro María Guerrero acoge desde mañana Comedia sin título. Marta Pazos dirige una revisión tragicómica de José Manuel Mora sobre la obra inacabada de García Lorca. Escuchamos a Marta Pazos.
En Comedia sin título, el personaje del autor dice: yo quiero echar abajo las paredes. Y este pensamiento fue el que me golpeó y el que me hizo desear montar este texto último de Lorca, esta comedia cercenada, esta comedia incompleta.
El Festival de Otoño presenta en la sala Cuarta Pared Tú Amarás por la compañía chilena Bonobo, en el Teatro de la Abadía Pinocchio por Babiloni Teatri de Italia, en el Teatro Mira de Pozuelo de Alarcón, danza contemporánea con Jesús Rubio Gamo. Más danza, esta vez en los teatros del Canal, con Signos, del 12 al 14 de noviembre. El coreógrafo Antonio Ruz y la violista Isabel Villanueva crean un espectáculo que combina la música clásica y la danza contemporánea. Nos vamos con Giselle Jackson, cantante que trabajó con Ray Charles o con James Brown. Publica Soul Live. Se lo pasen bien.